Ya son las 9 de la mañana, 42 minutos. Escuchás la Unión 800 AM. ¿Cómo le va, doctor Hernán Martínez? Buen día.
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está, viceministro?
Lo más rápido, bien.
No está sino bien, doctor.
Sí, muy preocupado, Javier, muy preocupado.
Contanos un poco, compartí un poco con nosotros esa preocupación, doctor Hernán.
Estoy preocupado por la cantidad de pacientes que cada día aumenta. Tratamos de sostenerlo en algún lugar, improvisamos, ¿verdad? Balones de oxígeno, improvisamos salas de espera, ¿verdad? Pero vemos que cada día es mayor la cantidad de pacientes que ingresan, ¿verdad? Y ver también situaciones como la viralización de estos videos de la fiesta, ¿verdad? Realmente, aparte de ser preocupante, es indignante.
Sí, termina evidenciando exponiendo un poco que hay un sector importante de la sociedad inconsciente, doctor. Esa es la prueba.
Esa es la prueba, y ahí es donde se contagia la gente. Fíjate cómo están, ¿verdad?, cantando, bailando, nadie con tapabocas. Y de ahí se lleva el virus a las casas y de ahí empiezan los pacientes a peregrinar por los hospitales para tener un pequeño espacio físico para poder ser atendido.
Doctor Hernán, estábamos revisando un poco. ¿Se aumentaron los casos? ¿Cómo se hace el cálculo de la incidencia del COVID? ¿Se mira el porcentaje o se mira la cantidad? Porque, bien, ahora tienen muestras procesadas por encima de los 6.000 o dan información por encima de los 6.000 diarios, pero en enero no alcanzábamos ese muestreo, no superaba los 3.000. ¿En porcentaje cómo estamos de aquel tiempo a esta parte, por lo menos 2021?
No, el porcentaje de testeo aumentó prácticamente en un más del 50%. Nosotros manejábamos 3.000, hoy manejamos 6.000, ¿verdad? Hay que también mencionar de que hoy en día aquel paciente que presenta un síntoma tiene que sí o sí hacerse el hisopado, ¿verdad? Por más leve que sea. Aunque sea una constipación nasal, se considera un síntoma de COVID, ya que estamos en pandemia, y ese paciente sí o sí tiene que ser hisopado, aislado hasta tener el resultado, porque hemos visto pacientes que minimizaron sus síntomas y terminaron contagiándole, no solamente a toda su familia, sino también a los compañeros de trabajo.
O sea, al primer síntoma ya hay que aislarse, doctor, y eso es lo que no está ocurriendo.
Exactamente, y eso es importante a través de tu medio, Javier, hacerle llegar a la ciudadanía. Hoy, una constipación nasal, una tos con catarro, un dolor de garganta, ¿verdad? Eso significa COVID hasta demostrar lo contrario, porque estamos en pandemia. Entonces, el paciente tiene que aislarse, tiene que hisoparse, y mientras queda el resultado de su hisopado, necesariamente tiene que aislarse y dejar de ir al trabajo. Ahora, entendemos, y hay situaciones especiales donde el propio patrón exige el hisopado negativo para que, digamos, el paciente sea considerado paciente enfermo, ¿verdad? Pero eso también es una situación grave porque al final termina contagiándole al resto de los trabajadores y en vez de tener a un solo trabajador en reposo, le tenés a 10.
Doctor, ¿creen ustedes que esa sería una de las razones también del aumento de casos? Mucho más allá del famoso relajamiento. Pero ahí hay una cuestión bien clara. ¿Qué es lo que se estuvo trabajando? Y creo que acá el Ministerio del Trabajo tiene alta competencia y responsabilidad sobre esas flexibilizaciones un poco de los trabajadores ante sus empresas. Cuando usted dice ante el primer contacto, aislamiento, doctor.
Sí. Yo te voy a contar un caso que me tocó muy de cerca, ¿verdad? Tengo un hermano que trabaja también en la función pública, ¿verdad? Y le comunica a su jefe diciéndole, mira, estoy con síntomas y tuve contacto con un positivo. Y la respuesta fue, no, si no me traes tu hisopado, evidentemente no querés venir a trabajar. Entonces yo le dije, quédate nomás, yo en todo caso te voy a dar un reposo, ¿verdad? Bueno, por suerte él se quedó. Dos días después, ahora le avisan que él es positivo. Imagínate, Javier, que él haya ido a trabajar. ¿A cuánto le hubiese contagiado? Y hoy estamos ante esta situación de que la contagiosidad es mucho mayor que anteriormente y los síntomas se presentan mucho más precozmente. Yo tenía colegas el año pasado que le preguntaba con COVID y te decían, no, tuvo un dolor de garganta uno o dos días y pasó. Hoy en día, y pacientes jóvenes te dicen, empecé anteayer con dolor de garganta y hoy, 72 horas después, está en franca insuficiencia respiratoria con requerimiento de terapia.
Qué bárbaro. ¿Qué hacemos en esos casos? Yo le cuento también mi experiencia particular, doctor Hernán. Yo un domingo, sábado de tarde comencé molestias en la garganta. Al día siguiente tenía un almuerzo familiar y ya no me fui. Les dije, disculpen, pero no tengo molestia en la garganta. Y en la noche del domingo comencé a hacer fiebre. Y aviso a la dirección acá de la radio. Le digo, mira, esto pasó. Mañana no me voy a ir. No, te quedas aislado, te hizo paz y con el resultado volvés.
Sí.
Por supuesto, el martes en la mañana temprano di positivo.
Bueno, ahí está. No todos tienen la misma visión que tienen los directivos de la empresa en la cual están trabajando. Yo te cuento que hasta ahora siguen diciendo, me traes un hisopado negativo para poder considerarte paciente de reposo. Estamos cometiendo un crimen porque traerle a un paciente sospechoso, contagiarle a todo el equipo de trabajo, y si una empresa privada termina con 20 de sus trabajadores en cuarentena, ¿verdad? Entonces repito, ante el menor síntoma, aislarse y sofarse y esperar el resultado.
Doctor, ¿no le parece que no estamos trabajando un poco en eso también?
Es posible, Javier, es posible. Justamente tenemos que sacar otra vez algún tipo de gacetilla con relación a lo que estoy diciendo y ser muy claro, ¿verdad? Y socializar ese tipo de noticias, si se pueden llamar así, ¿verdad? Y que los empleadores sepan, ¿verdad? Van a salir perjudicados el doble porque van a terminar contagiándole a todo el equipo de trabajo.
Sí.
Es cierto, se tiene que trabajar con prensa del ministerio para tratar de sacar algún tipo de gacetilla donde se diga, ante el menor síntoma, aislarse, hisoparse y esperar el resultado.
Sí, y por eso le decía, el Ministerio del Trabajo tiene responsabilidad y con respecto a las negociaciones con el sector empresarial, porque se presta siempre para el debate, porque al final de cuentas, ese trabajador que tiene COVID, después se enferma grave, es una preocupación para la misma empresa y todo el entorno de compañeros de trabajo y sus familias respectivamente, doctor. ¿Cómo que no hay un poco, o sea, no avanzamos un poco en ese nivel de debate, doctor Hernán?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental la intervención del Ministerio de Trabajo, haciéndole entender también a los empleadores de que esta es una situación de que puede tornar grave. El propio dueño de la empresa puede contagiarse, ellos ya se han visto casos también, ¿verdad? Hoy la contagiosidad es tremenda, Javier. Yo te cuento, antes vos tenías un paciente positivo que saltaba en una familia con él, 6 integrantes, y 2 salían negativos, y el resto salía, 2 salían positivos y el resto negativo. Hoy te cuento que el 100% de la familia que tuvo contacto con un positivo son positivos. Así es, el 100%. Si habían 6 integrantes de la familia, los 6 dan positivos, de los cuales 2 van a requerir internación.
Doctor Hernán, ese caso que estás describiendo, ¿en dónde ocurrió?
Te comenté que le dijo que con el resultado del hisopado negativo recién le iban a conceder un reposo.
Sí.
No, un familiar mío, ¿verdad? Que me llamó.
Es un familiar tuyo.
Sí. Y le dije yo, mira, yo me hago responsable de decirle a tu jefe, ¿verdad? Vos no podés ir a trabajar. Bueno, 2 días después me avisan, me dicen, me acaban de avisar del hospital que soy positivo.
Qué bárbaro.
O sea, Hoy me debe este señor, ¿verdad? Que soy inflexible con este personal, hoy me debe que por lo menos siga trabajando con una dotación importante. Porque si se hubiese ido a trabajar, lo hubiese contagiado al rollo.
Al rollo.
Así nomás.
Doctor, a partir del... Esto sigue vigente, por ejemplo. A partir del primer síntoma, necesitas 5 días para realizarte el hisopado PCR.
Sí.
Eso sigue vigente. Recién al 5º día hay carga viral detectable.
Sí, señor. Lo ideal es al 5º día para tener una carga viral importante como para poder testar eso y que el resultado sea óptimo o no sea un falso negativo.
Que no sea un falso negativo, sí, realmente. Sí. Al 5º, o sea, 5 días de aislamiento y es ahí donde no se quiere reconocer, doctor.
Ahí está el problema. Porque dice, muchos al principio cursan sin síntomas, pero están portando ya el virus, ¿verdad? Y están contagiando ya el virus. Por eso aprovecho esta conversación, voy a hablar con Vigilancia de la Salud para que saque algún tipo de gacetilla y que se pueda esto mediatizar, porque es demasiado importante. Con eso quizá algo podamos también mejorar la cantidad de pacientes infectados.
Vos sabés que podría ser, o sea, siempre nos centramos, no que la reunión social, no que la fiesta, no que el bar y lo que demás, pero este es un tema más preocupante, es tan preocupante como los demás, doctor. Y mira, yo conozco gente. Es más, el sábado en la tarde, un tío médico estaba leyendo mensaje, estaba atónito porque le escribió un contacto y le dice, tengo síntomas. Le dice, mira, lo primero que tenés que hacer es ir al médico que te dé la orden de hisopado, aislamiento y espera. No me quiero ir, no quiero hacer eso.
Bueno. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Si todos fuéramos conscientes, ¿verdad? Nosotros, yo te cuento el caso. El ministro dio positivo al COVID, ¿sí?
Sí.
Las 10 personas que más en contacto que estamos con él, nos hisopamos ese día, ¿verdad? El resultado tuvimos negativo. De todos modos, 5 días de aislamiento y de estar solamente con la burbuja, ¿verdad? Y en esos 5 días, alguno de nosotros presenta síntomas y se vuelve a hisopar, ¿verdad? Y se está haciendo el seguimiento. Y yo te cuento, me voy a mi casa con tapaboca, llego con tapaboca, duermo con tapaboca, ¿verdad? Porque no quiero ser responsable de que yo le contagie a alguien de mi familia.
Sí, hay que ser, la gente tiene que ser un poco más responsables y las instituciones del Estado...
Y a vos te habrá pasado ya, Javier, que esperando el resultado, te da una angustia tremenda, ya te habrá pasado, ¿verdad?
Ah, no dormí toda esa madrugada.
Y bueno...
Pero no, literalmente no dormí.
Sí, uno no sabe si va a estar dentro de lo que pasan inadvertidos o de aquellos que entran en terapia. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, de hecho, una angustia tremenda, ¿verdad? Yo empecé a pensar muchas cosas, si me voy, qué va a pasar de mis hijos. O sea, uno entra en una especie de depresión, ¿verdad? Mientras espera el resultado del hisopado.
Sí. Bueno, doctor, debo preguntarte un poco. Esta mañana... cada mañana en Foco 800, Carlos Báez hablaba un poco con representantes con el doctor Zarza del sector sanatorios privados, sobre todo basado en ese convenio que tiene firmado el Ministerio de Salud para, creo que son 90 camas de terapia intensiva, ahora las disponibles en el sector privado para salud en el marco de este convenio, doctor.
Sí, así es.
Bueno, pero el Ministerio le debe mucha plata, parece, doctor.
Sí, hay una cuenta bastante importante. Lo que dice Dirección de Terapia es que en la medida que lleguen los documentos y los documentos sean auditados y una vez que pasen la auditoría, eso se va a Dirección de Administración y Finanzas para el pago, ¿verdad? De hecho, siempre hay una lentitud en el pago, pero se está tratando de honrar todos los pagos porque para nosotros es de vital importancia mantener este convenio, de lo contrario, eso sería catastrófico.
Uh-huh. Pero, y doctor, lo que pasa es que en algún momento ellos van a colapsar con respecto a... porque están tocando su capital para sostener. ¿El pago cómo se está dando, doctor Martínez?
De acuerdo a la documentación que ingrese, sí. Con todas las auditorías hechas, porque nosotros tenemos que auditar. Darte un ejemplo. Se tiene que tener la certeza de que por ejemplo, se aplicaron 20 achacuris al paciente, ¿verdad? Y se tiene que auditar eso. No decimos con eso que sospechamos que no se le hace, pero tenemos que tener documentado, ¿verdad? Porque después la Contraloría nos va a caer con todo.
Sí. Ya, de acuerdo a cómo llegan las documentaciones, se generan las órdenes de pago, así nomás.
Sí, señor, así nomás. Bueno, así nomás. Hasta el momento, por lo menos, yo no tengo informe de que tengamos problemas presupuestarios y que por eso no se esté pagando. Pero sí, hay una lentitud por la sobrecarga de trabajo de los auditores, ¿verdad? Uh-huh. Pero se está tratando de agilizar en lo posible para cumplir con ellos.
Uh-huh. Doctor, tengo entendido que dos veces al día se emite reporte con respecto a las internaciones y terapia. El reporte de ayer en la tarde-noche, ¿qué dice?
El reporte de ayer a la tarde hablaba de alrededor de 30 pedidos de cama de terapia intensiva al cierre de las 6 de la tarde.
30 pedidos de cama de terapia intensiva.
Sí, señor. Sí,
o sea, disminuyó entonces, doctor, porque algo, creo que había ido a 140 la cantidad de personas que esperaban terapia.
Algo disminuyó, no en la medida que no gustaría que disminuya.
Ajá. Estamos hablando, cuando dice usted 30 pedidos, ¿es solamente para la red pública o incluye ya la red privada?
No, son pedidos que ingresan, algunos ingresan a través de la dirección de terapia, algunas personas me llaman a mí directamente, ¿verdad? Y bueno, yo les ingreso después a través de CENE a la dirección de terapia. El teléfono no para las 24 horas, ¿verdad? Y son situaciones a veces que terminan desgastándole a uno también, ¿verdad? Porque queremos dar respuesta, pero a veces no tenemos. Pero es ingresa al pedido y si no hay disponibilidad en la red del hospital público y se busca en el privado.
Uh-huh. A ver, doctor, ese mecanismo de comunicación, ¿cómo está? ¿En qué mejoraron? ¿Cómo están monitoreando si es el más eficiente? Porque quiero recapitular lo que la doctora Liz Karina Fernández me dijo la semana pasada. Tenemos un problema de la Sociedad de Terapistas, tenemos un problema. Hay demora en los traslados de los casos delicados, graves de pacientes, y eso implica que cuando inclusive llegan a terapia, llegan en un estado terrible que casi ya no los podemos recuperar. Entonces, ese sistema, ese mecanismo para traslados, ¿cómo está, doctor?
Bueno, te agradezco la pregunta. El traslado se hace a través de las ambulancias del CENE. Hoy nosotros estamos con una cantidad aproximada de 12 a 15 unidades de traslado de pacientes. El problema es que no es solamente el servicio, no es solamente el traslado de pacientes COVID, sino el resto. Accidentados, politraumatizados, ¿verdad? Pacientes acuchillados, ¿verdad? De todas las patologías. Entonces, va una ambulancia a hacer un servicio, ¿verdad? Y mientras le conseguimos un lugar por decirte en el Hospital Nacional, mientras va al Hospital Nacional y llega, le bajan al paciente, ¿verdad? El otro que está esperando ser trasladado, por decirte, del Hospital de Villa Elisa al Británico, ¿verdad? Entonces pasan unas horas. Entonces, como en hora el paciente se descompensa, se deteriora, incluso corre riesgo de vida, ese es el problema, ¿verdad? Razón por la cual estamos trabajando con los sanatorios privados a través del convenio, a ver si no podemos hacer una extensión de los servicios. Entonces aquellos sanatorios que cuentan con servicios de ambulancia, que la mayoría son tercerizadas, pueden hacer ese traslado, ¿me explico? Por decirte, un hospital privado tiene tercerizado su servicio de ambulancia, y hay que ir a traer un paciente de Ñeguí. Entonces ellos se encargan de ir a buscar al paciente e ingresar dentro de su sistema. Claro que eso también tiene su costo, ¿verdad? Que va a ser absorbido por el Ministerio de Salud.
Bueno, pero a ver, yo creo que eso se puede dar, se puede respetar, pero ese sistema de comunicación, doctor, o sea, a ver, no comunicación, sino en la rapidez en el traslado. Supongamos un paciente grave de UQI.
Sí.
Que el médico ahí dice, no, este necesita ir a un hospital especializado respiratorio COVID-19.
Ahí se complica ya porque CENE tiene una cobertura en Asunción, y Gran Asunción, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que apelar ya a la ambulancia de la región a la ambulancia que donó la municipalidad, a la gobernación, ¿verdad? Y ahí tenemos que también, cuando el paciente es un paciente grave, tenemos que tener el acompañamiento de por lo menos de un personal de enfermería capacitado, ¿verdad? Porque médicos difícilmente, porque van a tener que dejar su guardia para acompañar al paciente, ¿verdad? Ahí sí se complica aún más la situación.
Bueno, por eso es, y doctor, ¿y a dónde le llevamos a ese paciente? ¿Quién decide? Bueno, ¿cuál es el canal? Sí. Puede que no sea terapia como estos 30 que usted dice, pero sí. Si necesita otro hospital donde haya neumólogos o infectólogos y demás.
Normalmente esos pacientes tienen que ir, dice el ejemplo del UCI. Si en el UCI no tienen la posibilidad de sostener al paciente, tiene que ir hasta el Hospital Regional de Paraguarí, por ejemplo, que tiene terapia y tiene mayor cantidad de especialistas, ¿verdad? Si ahí no se logra, digamos, compensar al paciente, y tiene que pasar a hospitales más complejos, por ejemplo, Hospital Nacional de Itagua, que es el que más cerca le queda.
Bueno, ¿y el canal cuál es, doctor? ¿Se le tiene que llamar de médico de guardia a médico de guardia, de director a director? ¿Cómo es?
Normalmente se hace de director a director, ¿verdad? A mí los directores regionales me llaman y me dicen, tengo esta situación, ya reporté en CENE, ¿verdad? Entonces yo trato de hablar con los directores de terapia intensiva y le digo, mira, tengo este paciente de tales características y poder ver la posibilidad de conseguirle un lugar. Y mientras tanto el director de la región ve una ambulancia, ¿verdad?, para que pueda ya ir a buscar al paciente.
Porque ese paciente del hospital de Bicuí no sale de ahí hasta tanto haya un médico que se responsabilice de la llegada.
No debería.
Bueno, y ahí es donde ocurre, doctor, lo que dice la doctora Liz Karina.
Sí.
Se pierde tiempo en ese traslado y ya llegan muy delicados.
Exactamente. Es una verdad que no podemos refutar, ¿verdad? El paciente ya llega mal, ¿verdad? Y el tiempo consumido entre llamar a un hospital y ver la posibilidad de que haya cama, ¿verdad?, y la distancia, y muchas veces hace que el paciente llegue en muy mal estado. Eso es cierto. ¿Cómo podemos mejorar eso? Y tendríamos que mejorar teniendo en las cabeceras departamentales más camas de terapia, más camas de terapia intermedia, más camas de reanimación y por ende mayor cantidad de personal calificado.
Qué bárbaro. Bueno, doctor, ¿y la vacunación cómo estamos?
Bueno, nosotros estamos queriendo terminar ya con el 100% del personal de blanco esta semana y seguir y terminar con los abuelos encamados, ¿verdad? A veces cuesta un poquito por el hecho de que algunos no llamaron, no se agendaron, pero al final el familiar se acercó, por ejemplo, a una USF, entonces esta USF nos comunica que hay un abuelo encamado en tal parte, ¿verdad? La idea es terminar con los abuelos encamados esta semana y a partir de ahí en la dulce espera de recibir más dosis de vacuna para continuar el plan.
Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores de la salud todavía no se vacunaron y por qué, doctor?
Mira, sería un 5% del personal de salud y diversos motivos. Algunos que cayeron enfermos, ¿verdad? Otros que están recuperándose recién del COVID, ¿verdad? Esa es la mayoría de los grupos. Y un pequeño porcentaje que, como no se les había llamado en un primer momento o no recibieron la comunicación, se les tuvo que reagendar. Pero ya son mucho menos los personales de salud que están en esa situación. Pero sí tenemos personal de salud, por ejemplo, en los privados. Estos médicos que no están dentro del sistema público, pero siguen atendiendo pacientes. Entonces, también estamos viendo la posibilidad, estamos viendo también para vacunarles al resto de ellos. Incluso a los jubilados que, por más que estén jubilados de la función pública, siguen atendiendo pacientes.
Sí, con lo mismo que hay enfermeras y enfermeros que no trabajan ni en sanatorios ni en hospitales, pero trabajan de manera independiente privada, doctor.
Así mismo. Entonces, con esa gente estamos viendo la forma de terminar o por lo menos continuar esta semana para que todos se inmunicen.
Uh-huh. Bien, doctor, al finalizar esta entrevista y agradeciéndole siempre su tiempo, ¿cuándo llegan las vacunas rusas, las del mecanismo COVAX?
No tenemos fecha, lastimosamente, de saber.
¿Qué son las 134.800?
Sí, así, un mecanismo COVAX.
¿Esas vacunas para quiénes van a ser?
serían para los mayores de 55 años. Queremos empezar con los menores, o sea, los menores de 85 años para seguir el esquema de vacunación, ¿verdad?
¿Sabes qué, doctor? Yo me estaba preguntando. Esas 36.000 que originalmente vinieron, ¿esas se aplicaron toditas? No, es que 18.000 nomás se guardó 18.000 para completar el esquema, ¿verdad?
Exactamente. Como hay un periodo un poco más largo, ¿verdad? De 8 a 12 semanas. Y bueno, eso va a ser una presión extra para tratar de conseguir la segunda dosis, ¿verdad? De algún lado tenemos que ir a conseguir.
Doctor, ¿y qué pasa si no les traen en el tiempo en que deben recibir la siguiente dosis?
No quiero pensar en eso, ¿verdad?
Yo sí quiero pensar en eso, doctor.
No, pero se está viendo por todos los mecanismos posibles para obtener esas dosis y traer antes de que se complete el periodo que necesita la segunda.
Ya, bueno. Doctor, un gusto, que tenga buen día.
Un abrazo, Javier. Chao, chao.
Hernán Martínez, viceministro de Salud, aquí en la Unión 800 AM.